Bueno, ahí tenéis las fechas de los exámenes que se han propuesto para esta situación excepcional año. Veremos que dure mucho. Tenéis ahí que las primeras semanas se han aplazado desde prácticamente 3 semanas. El 15 al 19 de junio. Ojo que ahora no se puede elegir semana. Estamos asignados en función de la letra del apellido a una u a otra. La primera semana además son seguidas, como podéis ver. La primera semana corresponde a las letras de la M a la Z. Grupo 1. Perdón. El grupo 1 corresponde a las letras de la M a la Z, que harán la primera semana lunes, miércoles y viernes por la mañana y martes y jueves por la tarde. Y la segunda semana les tocaría, tienen estas 3 mañanas y 2 tardes, para entendernos. Mientras que el grupo 2 son las complementarias. Esto es una cuestión de aforo, de las herramientas informáticas, evitar el colapso. Os tenéis que probar algunos exámenes al principio, entrar en el aula, hacer exámenes de prueba, probar la conexión, el equipo. Cosa que se permite para hacerlo y justo el día del examen habría que entrar 20 minutos antes, autentificarse con un código que se ha obtenido anteriormente. No se puede entrar fuera de la hora, la cuestión de si el equipo no es adecuado, tiene que probarlo antes. Si ocurre que alguien no tiene equipo adecuado, no puede estar, o tiene una circunstancia personal que le ha tocado uno de los grupos que no puede acudir, se contemplan los casos como casos excepcionales y se responderá a ellos sin ningún problema. Pero en principio debe haber una causa justificada, porque si no, aquí tenéis también el lugar, el soporte técnico. Bueno, lo recuerdo, supongo que estáis todos en guardia. Hay una página web, evaluación de la UNED, para todo esto, que nos lleva a la plataforma, todos los detalles. Lo importante es que el examen, si no cambian las asignaturas, si cambian tienen que hacerlo con tiempo, se realizará con una cámara web activada, con tomas aleatorias del alumnado, que debe estar en una posición que le impida o que impida sospechar que está copiando o algo por el estilo, y el muestreo o la vigilancia constante consistirá, bueno, sería una situación de examen como en las salas de los centros asociados, o lo que en tu casa. Y el muestreo de la vigilancia consistirá en tomas de la cámara, ¿no? Alguna asignatura puede proponer exámenes de desarrollo, o bien exámenes con material, o bien no hacer exámenes presenciales, no hacer exámenes en tiempo limitado, sino hacer trabajos o PEC o lo que fuere. En principio, en esta tenemos el examen tipo test, que es más sencillo. El tiempo estará limitado por la aplicación, por supuesto. Si hay un cuelgue, un accidente durante el examen, habrá un tiempo para retomar la conexión, pero ese tiempo se habrá perdido. No se puede entrar más tarde de la hora. Hay que autentificarse antes. Bueno, yo, la recomendación obvia es que preparéis el rincón y el equipo, lo probéis antes y que, bueno, el día del examen penséis que estéis en la sala. No hay ningún problema. No es cuestión de rapidez y tenéis todas las preguntas, podéis ir delante, detrás, sin ningún problema. Bien. La asignatura, si seguimos el plan que había diseñado, estamos en el tema 8 del programa, que vendría a ser 9 del libro, sobre conducción. En situaciones más extremas, como los túneles o en general. Variables psicosociales que influyen en la conducción, sobre todo en los aspectos de riesgo para la vida, que sabemos que son muchos en este apartado, porque es una de las causas de muerte, sobre todo en la juventud, más importantes que existe. Así pues, no son teorías psicológicas de personalidad. Ya no tratamos de ver qué diferencias individuales hacen que alguien tenga más o menos riesgo, sino más bien diferencias sociales y psicosociales determinadas por la asignatura. Dentro de la psicología hay un apartado, psicología de la seguridad vial, que integra todas estas perspectivas. La nuestra, en este caso, será la de psicología social, que se complementa, por supuesto, con el diseño de los vehículos y, sobre todo, de las señales, de los indicadores, de las medidas de seguridad, todo eso. Los túneles como lugares de especial peligro, sobre todo cuando hay un accidente, el riesgo es mucho mayor. También suelen ser lugares que generan una sensación psicológica de encierro. Veremos de quiénes afecta más. Un túnel corto, pues se considera menos de 500 metros, no tiene mucho problema porque si ya se ve la luz, periodo corto. Pero los túneles largos, a partir de un kilómetro, incluso de 10, 12 kilómetros, la sensación puede ser de mucho más agobio. Estos accidentes a veces han sido muy trágicos, por eso se incluye aquí en el tema, incluye alguna sugerencia de intervención, nada más. En los accidentes se ha comprobado que quizás una de las reacciones primeras que se pueden dar es que se acentúa la posibilidad del ataque de pánico. Está en un lugar cerrado, puede generar reacciones más extremas, de miedo y de peligro. Así pues, vamos a ver qué teorías o cómo se pueden analizar las reacciones. En principio, el tema contempla alguna teoría que hemos visto en otros temas y que veremos en otros temas que tienen que ver con la percepción de riesgo, aquí relacionadas con la salud. Y las variables mediadoras, que social, psicosociales, son las actitudes, que ahora veremos cómo se articulan respecto al tráfico, el riesgo en función de las variables psicosociales y qué tipo de emociones genera también diferenciales. Bueno, todo esto vamos a ver a través de las teorías, las revisiones teóricas, a través de datos que sabemos, si recordáis de psicología social, que reflejan ciertos sesgos, ciertas emociones. Tenemos los datos que tenemos y, por último, cómo todo esto se puede llevar a la práctica para prevenir accidentes. Las teorías de la acción razonada y planificada en realidad son una teoría que se ha ido completando con la misma. Pretenden predecir con qué probabilidad los elementos de una actitud se trasladan a una conducta. ¿Con qué probabilidad la presencia de ciertas variables actitudinales predice una conducta? La actitud, si recordamos, hemos visto más de una vez, es una predisposición interna con valencia positiva o negativa, es decir, nos agrada o nos desagrada, hacia un objeto, cualquiera, objeto de la actitud, y que se compone, al menos, de tres partes el constructo de la actitud. Una parte corresponde a las creencias racionales, la información que yo tengo sobre el objeto. La otra, a las emociones o sentimientos que despierta en mí. Y la tercera, las conductas que se generan. Por lo tanto, aquí veremos en qué medida estas variables internas se transfieren hacia una conducta. Es una relación que ocurre, no es directa, ocurre a través de unos procesos, y esta teoría nos dice que el proceso principal es el mediador de la conducta, le llaman intención. La intencionalidad se construye a través de varias variables. Una es una variable personal, otra es social y otra es personal. Bueno, la distinción personal-social es simplemente ilustrativa, porque en realidad todas tienen un origen y una regulación personal-social. Pero la actitud, que es una cristalización de unas creencias, de una valoración de las consecuencias, en el caso de los accidentes o de la conducción, el riesgo de que haya un accidente, que yo la pueda tener, y el miedo, la creencia de que las consecuencias que pueda tener serán los componentes actitudinales de la intención. Las normas subjetivas, es decir, mis normas construidas a través de la influencia social, es decir, las personas alrededor, y la presión o la situación en la que me encuentre para hacerles caso o no, tendrán la fuerza o la intención. Bueno, esta es la teoría de acción razonada. Contemplaba estas dos variables, la actitud y las normas subjetivas, con sus componentes. Generaban un nivel de intencionalidad que determinaba umbral, intencionalidad de realizar una conducta en concreto, y todo esto se aplica a cada conducta y la probabilidad de que se produzca. La teoría de acción planificada, la ampliación de esta teoría, añadiendo control percibido, que lo que hace es, esa variable es la capacidad que creo yo que tengo de evitar consecuencias negativas. Y también, en otro matiz, es la capacidad directa. Y la planificación, o la capacidad de prever consecuencias y cómo llevarlas a cabo, una vía más indirecta también, que pasa a través de la intención y llega a la conducta, ¿no? Es importante tener en cuenta las tres patas, porque van a salir en muchos sitios y son la base de otras teorías más especializadas. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de conducir. En el tema siguiente hablaremos de salud. Bueno, las teorías o los modelos que hay en salud y en otros campos son aplicaciones concretas de estas teorías. Así pues, esto lo vamos a ver muchas veces. Por lo tanto, hay que tenerla presente. Empíricamente, sabemos que la lógica del ser humano no es la lógica formal, sino que tenemos una serie de sesgos, una serie de tendencias que en general son para proteger la autoestima, la actividad, tienen cierta utilidad. Si fuéramos completamente realistas, probablemente tenemos menos activo y tenemos menos probabilidades de éxito donde nos movemos. Así pues, estos sesgos pueden llevar determinadas situaciones hacia una conducta más arriesgada o a veces a menos arriesgada, ¿no? Una de las percepciones de mi autoestima es de si yo soy bueno o no en algo. Autoeficacia. Autoeficacia, obviamente, puede llevar a mayores situaciones de riesgo. Una cosa es el riesgo objetivo, digamos, analizado con parámetros objetivos externos. Otra cosa es el subjetivo. La mayoría de los conductores no tienen miedo de ir más deprisa del límite porque piensan que ellos controlan. Bueno, quizás controlen, es decir, la objetividad de las medidas objetivas también es discutible, porque al fin y al cabo son parámetros que establecemos, pueden ser exactos o no. Pero las personas solemos tener una imagen de autoeficacia un poquito mejor que la que en realidad tenemos, precisamente como veremos, para proteger la autoestima. Y luego también el umbral de riesgo que estoy dispuesto a asumir cambia. Por ejemplo, las medidas de velocidad máxima que nos propone el tráfico, pues dicen que la probabilidad de accidente aumenta de tanto a tanto, cortan ahí. Quizá a nosotros esa probabilidad nos parece poca. Y por último, también hay una variable que es el estado de ánimo. Por lo tanto, la percepción de los riesgos y las conductas de riesgo pueden matizarse mucho. El estado de ánimo positivo puede llevar a tomar más riesgo. El estado de ánimo negativo puede llevar a ser más prudente. Pero ojo, también puede ser que el estado de ánimo negativo me haga ir más, conducir de forma más torpe, precisamente porque no estoy de humor para controlar tanto. Bien, todas estas variables, las conocidas, las que conocemos ya por su porque son, se aplican a muchos campos. Una es la ilusión de control, que se combina con la de invulnerabilidad. Quiere decir que el que me pase a mí algo, eso es el peón negro. Que me pase a mí algo, mucho más improbable que le pase a los demás. Normalmente no nos atribuimos la misma probabilidad de padecer una enfermedad grave, un accidente, que la general. Sin embargo, si nos dicen que qué tal somos conduciendo, a lo mejor contestaremos que somos mejores que la media. En cierto modo nos consideramos también mejores, es decir, una tendencia a mantener autoestima es estas tres variables. Considerarme mejor en algo, considerar que el control mío es mayor que el promedio y que es muy difícil que me pase algo malo. Por otro lado, hay otra creencia que puede ser contradictoria con esta y es el falso consenso. Pensar que todo el mundo está de acuerdo con lo que nosotros pensamos o la inmensa mayoría de las personas están de acuerdo con lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, ir a más velocidad recomendada. Lo hace todo el mundo. Falso consenso. Falso consenso se mantiene porque por estas dos variables de aquí abajo, que os sonarán mucho. Sesgo de confirmatorio heurístico de disponibilidad. Yo, la información que no es coherente con mi opinión, la desecho con más facilidad que la que es coherente. La veo menos, la memorizo menos. Además, suele estar menos disponible porque en los entornos donde yo me muevo se mueve una información más clara. Bueno, También ocurre que la información de accidentes por habituales se neutraliza. Sin embargo, si nos informan de que ha caído un avión, no paran de decirlo en todas las noticias y parece más peligroso ir en avión que ir en coche cuando es al revés. Y bueno, ¿cómo puede ser único y a la vez seguir el consenso de la mayoría? Bueno, pues la regla de primus inter pares, que también es una forma de proteger la autoestima, es que decir, sí, no, yo soy como la mayoría, soy este ahora. Soy como la mayoría, pero un poco mejor. Conducimos bien, rápido, pues yo controlo más, soy un poquito mejor. Mantengo el consenso, mantengo la unicidad y mantengo la inmunidad y la sensación de control. Esto, unido a la forma de manejar la información, nos lleva a mayores conductas de riesgo. La percepción por sí misma no, pero sí con todo esto, con todas estas variables del medio. Respecto, esto es la parte cognitiva, datos empíricos. La parte emocional que hemos metido ahí en principio como estado de ánimo positivo puede llevarme a cometer más imprudencias, mientras que uno negativo puede ser ambivalente. Vemos que las teorías que hemos visto antes, la de acción razonada, explican esa parte racional. Si les añadimos las emociones, completamos la actitud, sí que puede explicarnos por qué unos van a mayor riesgo o menos. Un grupo que suele arriesgar mucho, los que hacen competiciones, pues por ejemplo la juventud con los coches, que compite al quien hace la barbaridad más gorda, siente justo antes de hacer la barbaridad más gorda la excitación y la alegría social de presumir, de preverla. Esto es una línea de tiempo. Cuando la hace, siente la adrenalina del miedo. Y después de hacerla, puede sentir la culpa. Este orden es importante, claro. Las emociones van pasando de unas a otras. Y bueno, y según cómo trabajemos unas a otras, como nos lleguen, hay gente que es más previsora. Gente que tiene más miedo cuando sube el coche y por lo tanto previene más cosas. Es una variable emocional. El miedo que tengo yo a las consecuencias y al accidente en sí es diferente de otras. Me imagino, o sea, es parte de una actitud hacia un accidente y va a ser más o menos previsor. Y bueno, y las emociones después de un accidente mucho más potentes, el estrés postraumático, dependen directamente de la gravedad del accidente y se pueden distinguir tres fases. Trauma inicial, que genera mucha ansiedad al principio, cuando se acaba de tener. La ansiedad es una fuente de, bueno, ¿sabes? Reacciones anómalas, miedos potentes. Las más demoradas, que duran días, semanas, son interferencias en el trabajo habitual, capacidad de concentrarme, ir mal. Y más a largo plazo se dan ya las asociadas a los daños propios del accidente. Sobre todo los daños físicos que serán consecuencias emocionales, ¿no? El que pierde la movilidad o pues, por el estilo que es muy habitual. Bien, también es diferente, tipo aquí sí que entrarían las vías, los túneles, muy diferente las emociones que me puede provocar una situación de cerrazón, una vía abierta, en alta velocidad, y ahí tenéis varios cuadros con datos crudos, bueno, que demuestran o dan respuesta a esta parte empírica. Estos cuadros, con ser importantes en el sentido que hay muchos datos, yo me quedaría con la resumen que el texto nos hace, ¿no? El texto saca algunas conclusiones, se puede sacar a simple vista, pero con tanto dato muy difícil, ¿con cuál nos quedamos? Fijaos en las que pone el texto. Luego las primeras habla de conducción y género, las segundas de, perdón, las primeras de expertos y no expertos, es decir, profesionales y no profesionales, segunda conducción y género, y la tercera otras variables psicosociales a la hora de intervenir, que la más evidente es la edad, por lo tanto, va hacia ello. En cuanto a profesional y no profesional, hay que destacar que el profesional lo que siente más es los imprevistos, mientras que el no profesional le tiende más a la evaluación externa. No hay diferencia en los resultados. La seguridad, la eficacia es similar. Solo que el tipo de problemas son diferentes. No en la cantidad, sino en la calidad. Y claro, depende de estas actitudes. Cuanto al género, algunas variables mediadoras, quien tiene más o menos experiencia, conocimientos son similares, aunque de diferente tipo, mientras que quizá los varones sepan más de cultura, del coche, las mujeres saben más de medidas preventivas, por ejemplo. O sea, el cómputo global son iguales. Las estimaciones de poder sufrir un accidente o no también varían un poco, por lo tanto, riesgo, sensación de control. Tipo de emociones que cada uno siente o espera. En los túneles, por ejemplo, la estrechez afecta más a las mujeres según los datos, según sus propias declaraciones. Otros factores que se nombran aquí que, bueno, los atascos, que están más preocupados los varones, las mujeres más por tener un accidente. Y bueno, y a la hora de un accidente concreto, también hay preguntas que hay, bueno, las causas, la atribución, el tipo de atribución, el tipo de sensaciones, la vivencia de realidad y las consecuencias para futuras son diferentes, algunos datos que hay en el texto, poco. Bien, respecto a las pautas, sobre todo por la edad, y luego una serie de características psicológicas de pertenencia de por la presión social y todo eso que les llevan más a, por la curiosidad y experiencia, llevan más a participar en situaciones de riesgo. La gravedad que perciben y la probabilidad de tener un accidente cambia mucho. Predicciones de riesgo, motivación para evitarlas, cambian de la... Bueno, y estas dos variables son las que se supone que van a habría que trabajar en los programas de prevención. Los programas de prevención se trabaja sobre contrariar las creencias de poco riesgo con datos y sobre todo también con la presión social, cambiar la norma social, diciendo lo que piensan los demás de forma que es diferente a lo que ellos creen. Cuando hay consecuencias en algún accidente, vemos que lo que hay que hacer es minimizarlas, como los parte psicosocial que nos toca, entre el acogimiento, que hemos visto en otras muchas variables. Bueno, veis que es un tema corto. Algunos datos muy concretos, pero tampoco eran difíciles. Así que, si estas preguntas que hay aquí os sirven de guía, he señalado en amarillo no la respuesta, sino el tema que están preguntando, dónde habría que ir a mirar. Prevención de riesgo. Nos habla de eso, las relaciones de percepción con las valoraciones que hemos visto antes, la actitud y la conducta, y qué es lo que media. Bueno, esta de las emociones positivas negativas. Más preguntas. Los heurísticos, saberlos definir. Nos usamos para dar más preguntas de riesgo. que es diferenciar. Tras el consenso, todos piensan como yo, sesgo confirmatorio, busco. Bueno, bien. Y la última, pues eso, la alegría. La conducción temeraria cuando se asocia primero o después, por dicho, alegría, miedo, apago. Sesgo confirmatorio, hombres y mujeres, diferencias de género. Te preguntaba con diferencias de género, que no lo diga arriba. Edad, datos que tenemos de... Bueno, aquí la falta de experiencia y la conducta riesgosa son las dos que nos nombraban en la edad joven, que llevan a más accidentes, ¿no? Mayor frecuencia es las dos cosas. En parte, por la falta de experiencia. Está avalada, por supuesto, y no solo... Y la falta de experiencia tiene que ver. Y bueno, las reacciones psicológicas después de... Bueno, ante un accidente, estas de los traumas que hemos dicho... Bueno, anterior no hay, por supuesto. Inicial, medio y posterior a largo plazo. El largo plazo, el inmediato y el de plazo medio. Anterior no hay. Bueno, pero esa secuencia que hemos visto. Y las últimas, profesionales. No profesionales y jóvenes. Son dos preguntas más o menos por cada examen. Veis un poco la pauta. Bueno, con esto corto aquí hasta la... No quedan estas dos. Las TAR. Las dos teorías también pueden recibir preguntas, ¿Cuál tiene el control o cuál no tiene el control? Y el modelo ese que hemos visto. Con esto sí. Acabamos. Tema, lo dejo aquí, la semana que viene.